Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Colegios e institutos de cuatro municipios valencianos han sido desalojados esta mañana después de que los centros educativos hayan recibido un correo electrónico en el que un hombre amenaza con atentar contra ellos colocando varios artefactos. La Guardia Civil está investigando este mensaje y de momento los alumnos no han ido a los colegios de Yátova, Chiva, Buñol y Siete Aguas. Teresa Hernández es la alcaldesa de este último municipio valenciano y así nos lo ha confirmado a COPE.
Hemos suspendido clases en los dos, en la escuela infantil y en el colegio, porque se ha recibido un email avisando de que iba a matar a los alumnos o que iba a matar a todos los que se encontraban por ahí y tal. Entonces, pues yo, por ejemplo, he suspendido las clases.
Y tragedia en el concejo asturiano de Gozón. 12 personas, 7 de ellas menores de edad, han resultado heridas al derrumbarse el techo de una casa. ¿Qué más sabemos a esta hora, Inmaculada Rivas?
Son miembros de una misma familia, los 12 de nacionalidad rumana. A eso de las 7 de la mañana el tejado se ha venido abajo, 4 han podido salir por sus propios medios, el resto han sido rescatados por los bomberos, los han trasladado en ambulancia hasta el Hospital San Agustín de Avilés. Preocupa el estado de una menor que ha caído desde la primera planta. En la casa vivían 3 parejas con sus hijos. La vivienda ha quedado precintada, tiene dañada la estructura, la habían alquilado hace varios meses. Está situada en Budores, muy cerca de la playa de Verdicio. El Ayuntamiento de Gozón está en contacto con la familia para realojarla.
Y seguimos pendientes de la evolución del Papa Francisco. El último parte médico confirma una ligera mejoría, aunque su pronóstico continúa siendo reservado. La Santa Sede informa que esta noche el pontífice ha descansado bien. Y desde el próximo mes de marzo, las compañías telefónicas tendrán 3 meses para adaptar sus sistemas de tal forma que dejemos de recibir llamadas comerciales falsas. La regulación avanza para combatir las ciberestafas. Efi García.
En el mes de junio, las empresas tendrán que tener habilitados teléfonos gratuitos, los que empiezan por 800 o 900, o con prefijos identificables para contactar con sus clientes. No podrán utilizar numeración móvil. Alfredo Nesveda, experto en comunicación empresarial, asegura que así será fácil reconocer el origen de la llamada.
Si tu banco tiene como número principal un número 900 para atención al cliente y tú tienes guardado ese contacto en el móvil, cuando recibas una llamada y tu móvil te diga que te está llamando el banco, es que realmente es el banco, porque ninguna otra entidad o podría estar utilizando ese número como identificador. ¿Por qué? Porque los operadores están obligados a cortar una llamada que no tenga un identificador adecuado y validado.
Si recibimos una llamada de un móvil suplantando, por ejemplo, a nuestro banco, sabremos que es una estafa. La norma también propone medidas para garantizar la seguridad de los SMS. Las empresas tienen un año para registrar el nombre desde donde van a enviarlo, si no, no podrán hacerlo. Las sanciones por incumplir estos mandatos pueden llegar a los 2 millones de euros.
Y acabamos de conocer la noticia, una noticia que nos ha confirmado a COPE la Guardia Civil, que ha sido detenido el individuo que esta mañana ha enviado correos electrónicos a varios municipios de Valencia, a varios colegios y varios institutos, por lo cual habían sido pues desalojados, no habían podido ir a clase los chavales de los centros de Yátova, Chiva, Buñol y Siete Aguas. Por lo visto, el individuo en cuestión es un viejo conocido de la Guardia Civil. Y conmoción en Hollywood ante la aparición de los cuerpos sin vida del actor Gene Hackman y de su mujer. Sus cadáveres han sido encontrados en el interior de su casa en Nuevo México. La investigación está abierta para tratar de aclarar las causas. Este hallazgo se produce a tan solo 3 días de la ceremonia de los Oscars en Los Ángeles. Gene Hackman, de 95 años, ha ganado en su larga carrera 2 estatuillas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol abre expediente al Real Madrid por su comunicado ante los árbitros. Bruno Casar.
Sí, es una noticia que ya adelantamos en su día aquí en el partidazo de COPE y que ya es oficial, la apertura de expediente disciplinario al Real Madrid después de que la Liga denunciara aquel escrito del conjunto blanco tras el partido ante el Español en el que apuntaban directamente contra los árbitros y deslizaban una adulteración de la competición. Por cierto, que la Liga, informa Isaac Fouto, va a actuar de manera legal contra los aficionados que realizaron utilizaron gestos racistas contra Vinicius en la victoria por la mínima de ayer del Real Madrid ante la Real Sociedad en ese encuentro de ida de semifinales de la Copa del Rey que se va a resolver el próximo día 1 de abril en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid va a entrenar a eso de las 3 de la tarde y espera conocer a lo largo del día de hoy el alcance de la lesión muscular de Dani Ceballos, al que se le van a realizar pruebas médicas. Y en directo tenemos ya el segundo día de test en Fórmula 1 en Bahrein, con protagonismo para la lluvia y con Carlos Sainz y Fernando Alonso subidos en el coche en esta primera tanda, que va a acabar a las 12 del mediodía.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 5 grados en la Puerta de Alcalá en una jornada de lluvia con máximas de 13 grados y mínimas en torno a los 7. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay circulación lenta en la salida por la 6 a la altura del plantío. Y en las calles de la capital todavía hay complicaciones de entrada por Avenida de América, en la prolongación de O'Donnell y en Cristo Rey, donde permanece cortado el carril en dirección de entrada debido a una incidencia. También dificultades en la Cuesta de San Vicente y en el interior, en Atocha, Cibeles, Colón, en la calle José Abascal y en el Paseo de la Castellana, entre Cuzco y Lima. En cercanías, por otro lado, siguen los retrasos de hasta 20 minutos en las líneas C2, C7 y C8 por una incidencia que afecta la señalización en San Fernando de Henares provocada por un robo de cable. Escuchas Herrera en COPE.
Nominados a mejor partido del fin de semana son...
¡Vamos ya!
En la categoría de giros inesperados, este sábado Betis-Real Madrid.
¡Anda!
En el género de acción pura, Atlético de Madrid-Athletic Club.
Es que ven cosas que no vemos el resto de los humanos. Que...
Y en drama futbolístico con final de infarto...
¡Vamos a ver!
El domingo, Barcelona-Real Sociedad.
And the winner is...
¡Atención!
¡Tiempo de juego!
¡Tremendo!
¡Qué maravilla!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. ¿Y que si te cambias a Línea Directa te mejoramos el precio, te sonaba? Pues ya sí. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Imagina despertar con el sonido del mar. Imagina no saber qué día de la semana es. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad. Disfruta de nuestras ventajas por venta anticipada y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Haz tu verano realidad con Viajes El Corte Inglés.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Carrefour vamos de promo en promo. Por ser socio del Club Carrefour, ahorra mínimo 11 céntimos por litro en nuestras gasolineras al acumular el 8% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 4 euros. Válido en gasolineras Carrefour. Promo,
promo, promo. ¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir. Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las hipotecas naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
Más información en ing.es.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
¿Sabes qué pasa cuando se anuncia un invierno suave pero ya vas por el quinto tren de borrascas y se avecina una ola de frío polar que podría congelar hasta a la mismísima Filomena? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El cuarto, pues no. Y el quinto, tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte, por ejemplo, una corvina de 1 a 2,5 kilos de pesca sostenible ASC por solo 14,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Continúa Herrera en COPE. Gracias por continuar aquí.
Ana Velasco, buenos días.
Hola. Hola. Es un hola misterioso.
Vale, porque vamos a hablar de true crime y de novela negra. ¿A ti te gusta el true crime?
Sí.
¿Qué prefieres, documental, peli o libro?
A mí me gusta más quizá película o libro, sobre todo, porque la novela como que es más agradecida, porque te lo puedes imaginar tú y la película igual también es como muy evidente.
Es que es verdad que ahora salen producto tras producto y, sí. Y se consume mucho, pero ¿desde hace cuánto se consume el true crime?
Es que, claro, a la gente le gustan los misterios, les gusta resolver piezas de puzzles. A veces, claro, lo que pasa es que nosotros tenemos que dar un salto de confianza, ¿no? O sea, pensar en el terreno de la ficción. Lo que muchas veces la gente pensaba antes que era real, pues nosotros hoy lo consideramos mitológico. En ese sentido, pues tenemos, por ejemplo, la Odisea o la Ilíada, que no es que sean true crimes, pero hay misterios de asesinatos y de gente que resuelve las cosas que pasan, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues tenemos que irnos al siglo VIII antes de Cristo, a la antigua Grecia, o hace más de 4.000 años.
¿Qué dices?
A Babilonia tenemos que irnos a buscar la planta de la inmortalidad y a intentar resolver por qué mueren los seres humanos.
¿Qué le pasó a Gilgamesh?
Pues la epopeya de Gilgamesh básicamente es la búsqueda esa de una planta de la inmortalidad. Sale el diluvio universal, salen muchas historias que luego también vamos a ver en la Biblia y que seguramente hablasen precisamente de episodios reales, y la constatación de que aunque hubo un hombre, una especie de Noé, que consiguió la planta de la inmortalidad, es mejor que esté reservado solo a los dioses y que nosotros disfrutemos de nuestra vida como mortales.
Vale.
Pero claro, toda la historia estás ahí en muerto de suspense, de ahí la encontrará, no la encontrará.
O sea, que estamos hablando más de suspense que de asesinos en serie, por ejemplo.
Sí, claro, es que lo de los asesinos en serie es muy reciente, tenemos que irnos a finales del siglo XIX.
Vale, antes de eso, a la Biblia.
Sí, en la Biblia hay muchas historias de misterio. Tú piensa, por ejemplo, el episodio este de David contra Goliat.
Sí.
¿Quién ganará? Claro, un episodio de misterio, igual no el misterio que nosotros pensamos.
Yeah.
Piensa en la historia de José y sus hermanos. Claro, José fingen que le han devorado unas fieras, ¿no? Pero en realidad sus hermanos le han vendido como esclavo para que se vaya a Egipto y allí, bueno, tiene una serie de crímenes, una serie de delitos falsos de los que le imputan, él es inocente, le meten en la cárcel, tiene lugar este episodio que todos conocemos de los sueños del faraón, que José consigue interpretarlos, luego llegan los hermanos porque hay una época de hambruna y les hace víctimas de un delito para que tengan que volver porque les pone también un falso crimen de un robo. O sea, pasan muchísimas cosas de repente en la Biblia del misterio.
Pero y la primera aparición de asesinos, ¿tenemos que irnos a Sherlock Holmes?
Sí, a ver, podemos ir a ejemplos anteriores, porque por ejemplo Edgar Allan Poe escribió obras en las que ya había un detective, Auguste Dupin, que resolvía crímenes, resolvía casos como Sherlock Holmes, que estamos nosotros más acostumbrados. Lo que pasa es que claro, Sherlock Holmes se publica en 1887 y tú fíjate lo que pasa el año siguiente, Jack el Destripador. Claro, ¿qué supone eso? Pues que de repente hay un fervor loquísimo por las historias de crímenes y de resolver misterios y demás.
¿Pero por un superventas o qué?
Sí, básicamente Sherlock Holmes pone en ficción lo que Jack el Destripador pone en los periódicos en la realidad, porque como nunca se supo, nunca se resolvió, pues la historia esa de la duda de quién cometió esto y por qué causas, pues sigue ahí.
Pero ¿y eso, por ejemplo, se leyó en España en ese momento?
Sí, sí.
¿Ya se tradujo?
Y de hecho se pensó que Jack el Destripador podía refugiarse en España, incluso, y había bandas de gente que se hacía pasar por Jack el Destripador.
Ajá.
Pero en España, fíjate, el antecedente de las novelas de misterio de Jack el Destripador o de Sherlock Holmes no es Sherlock Holmes, sino producción propia. Miguel de Cervantes escribe la primera novela de detectives de España y la primera detective es una mujer. Una mujer que resuelve o intenta resolver el propio crimen del que ella es víctima. Es una chica a la que violan. Lo que pasa es que el resultado hoy no sería completamente loquísimo porque antes estaba que para extinguir la culpa, sí, tú te casabas con la víctima de la violación, el violador, y eso eximía de todas las culpas y todas las penas. Lo que hace la chica esta es buscar a los que la han violado para que uno de ellos se case con ella.
Vale.
Y ella consigue resolver el crimen. Claro, a nosotros esto nos parece como fuera de todo caso.
Vale.
Pero luego también tenemos otros episodios en el siglo XIX que van a ser muy famosos, el Sherlock Holmes o el Jack el Destripador local, que es El crimen de la calle Fuencarral, que lo contó Galdós, por ejemplo, y que fue un escándalo, y porque tenía todos los personajes, ¿sabes?, de los melodramas del siglo XIX. La criada que estaba abusada y maltratada, la señora y que era la madre, que era la víctima, el hijo calavera que entraba y salía de la cárcel y que tenía tratos con la criada.
Y porque una curiosidad, que esto lo podemos sacar a otra sección y hablar un poco más detalladamente de esto, pero porque ahora que mencionabas a Galdós, ¿por qué antes se escribía con frases tan largas y ahora hemos pasado a leer libros que tienen frases más cortas?
Claro, es que tú tienes que ponerte en el contexto de los escritores del siglo XIX, que ellos cobran por palabra.
¿Cómo que cobran por palabra?
Claro, cobraban por palabra. Literalmente, el sueldo que cobraban eran folletines que iban publicándose semana tras semana en el periódico y que la gente seguía. Entonces, si el interés crecía, el escritor lo alargaba. Y una manera de cobrar más, ¿cuál era? Pues, hola, Alberto, dijo Ana ante el micrófono de COPE. Estaban en el estudio de Herrera en COPE. Claro, o sea, tú lo alargas. Claro,
tanta...
Entonces, cuando lo lees hoy, queda como muy poco actual, queda muy antiguo. Sí, y es verdad que el estilo ha cambiado mucho.
Qué curioso, qué curioso. Vamos a ver, es que tengo aquí una novela de True Crime, porque nos ha parecido interesante ver cómo un escritor novel se enfrenta al reto, ¿no? De abordar una historia como esta. Se llama Si te digo mi nombre, tendré que matarte. Te voy a hacer una pequeña sinopsis. Tiene lugar en Madrid, en su noche, la noche madrileña. El protagonista es un asesino que tiene mucho ego. Vale, ya me he leído parte de la novela, está muy bien. Al asesino le encanta la fama, ¿vale? Es periodista, colabora en un programa de televisión.
Se llama Alberto Renault.
No, de verdad. Es periodista, colabora en un programa de televisión hablando de los asesinatos que comete él mismo, pero evidentemente sin que se sepa que los ha cometido. Claro, eso genera mucha inquietud, por ejemplo, a la policía, a otros que dicen, pero ¿y este cómo sabe tanto de los casos? Según él, solo asesina a personas que se lo merecen, pero alguna vez lo hace por encargo, que ahí es donde... Bueno, ya voy a parar, ¿no, Iñaki?
Sí, bueno, lo has presentado perfecto la novela.
Es que no he querido hacer
spoiler. Recibe el encargo de eliminar a alguien muy, muy importante de este país. Buenos días.
Estabas hablando con Iñaki C. Martínez, que es como... Le has querido hacer un homenaje a tu madre, ¿no?
Por supuesto. Sí. Por supuesto. Si soy un devorador de libros y escribo y me gusta todo este universo de la literatura, es por ella.
Ya.
Oye, y aparte de periodista, es profesora de lengua y literatura.
Sí,
así que...
sí. A ver si escuchamos algo de... Bueno, ahora vemos. A ver, lo primero, ¿a ti te gusta el true crime?
Mucho.
¿Te gusta consumir libros, novelas, películas, documentales?
Mucho, mucho, mucho. Soy, nada más desde tierna infancia, la expresión está de tierna infancia, ¿no? Sí, me gusta. Siempre me ha atraído ese tipo de literatura. Vuelvo a mencionar a mi madre, pero mi madre me dijo, mira... Como veo que te gusta leer, empieza a leer Agatha Christie, empieza a leer Sherlock Holmes, que estabais hablando antes de Arthur Conan Doyle. Empecé con eso, luego descubrí el mundo audiovisual a través de películas, a través de series. En el libro hay una referencia a Seven, porque es uno de los thrillers que a mí me...
Bueno, es que Seven es una salvajada de película.
No, es maravillosa, es una de las mejores películas.
Pero claro, cuando uno se enfrenta, y bueno, dejadme recordar que Iñaki es periodista deportivo, que además, bueno, estuvo hace poco con nosotros Daimiel aquí en el programa.
Sí,
que
hace dos
compañero,
semanas, tres semanas. Sí.
Este hombre sabe, además de True Crime, un montón de baloncesto, pero bueno, vamos a dedicarnos al True Crime. En la novela, el asesino mata por primera vez... de forma involuntaria, digamos, y ahí voy a parar, ¿vale?
Sí.
Y luego, bueno, pues ya se producen una serie de hechos que...
Es el gatillo que...
Sí, es el gatillo que enciende la vena asesina del tipo. ¿Cómo se enfrenta uno a los elementos fundamentales de una novela de true crime? Que para mí las buenas son en las que hasta el último capítulo... no descubres lo que de verdad es el final, la trama, ¿no? O algo así.
Bueno... En este caso yo me senté a escribir con la ilusión de una primera vez y sobre todo también un poco... Yo empecé a escribir la novela por mí, porque me apetecía, porque creía que podía hacerlo, para demostrarme a mí mismo que podía hacerlo. Porque me gusta escribir. Entonces, lo que hice fue escribir de la manera y con una trama que yo disfrutaría siendo lector.
Ajá.
Y con eso en la cabeza me puse a desarrollar la historia.
Tú eres tu lector ideal.
Bueno, a ver, queda un poco raro. Pero yo, si me hace gracia, sí. O sea, digo, gracia sí. No es que me ría, sino sí. Que si a mí me gusta, pues sigo por ahí, ¿no? Mm. Y lo aplico también en la tele. Mm. Si a mí me hace gracia, digo, vamos a ver, vamos a probar.
¿Por qué no me cuentas qué es el elemento MacGuffin?
Bueno, el elemento MacGuffin es una de las bases del suspense.
Básicamente.
O sea, esto se lo inventó Hitchcock, el nombre de la teoría en concreto, ¿no? Porque él, en sus películas, hay muchos elementos que añaden suspense que el espectador ni siquiera sabe qué, por qué son o a qué vienen y hacen que se dinamice la trama. Ajá. Pero luego, en realidad, no importa, ¿sabes?
¿Cómo qué?
O sea, por ejemplo, en Psicosis, una de... que todo el mundo tiene en la mente la escena esta de la...
Sí.
Claro, pero la trama es porque ella ha robado un dinero, pero en realidad el dinero desaparece a la mitad de la... O sea, a los 30 minutos ya no importa nada
el
lo que pasa.
El dinero ya no... No importa, es verdad.
Es una excusa para que haya misterio y para que tú estés...
¿Cómo de consciente es uno a la hora de escribir una novela de que estos elementos son importantes para darle suspense?
Bueno, sabes que están ahí porque, en mi caso, yo he sido criado en el suspense. En este caso, Hitchcock se inventa ese concepto. Pero yo lo he vivido de una manera natural porque he sido criado en eso. Entonces sé que algo tiene que ser... el trampolín de la trama. En este caso, ese elemento lo tienes en las 15, 20 primeras páginas, sí, más o menos. Ya vale. Lo tienes ahí.
Vale.
es lo que dinamita todo.
Si uno escribe con ambiente tenebroso, ¿le salen cosas más de true crime? Es decir, con la luz apagada, con...
Yo qué sé. A ver... Yo he escrito por la noche esta novela, de madrugada, en mi casa, con todo en el despacho, con una luz muy pequeña, pero con una luz.
O sea, tú salías del programa y te ponías a escribir.
Sí, más o menos.
Y pensabas, ¿a quién quiero matar?
Pero entonces tenía una lista.
Pero
como
y por ejemplo...
el Juego de Tronos. Sí, una lista.
Pero y por ejemplo, la autenticidad, yo creo que detalles criminológicos es lo que más nos llama la atención. Sí. ¿Eso cómo se logra? ¿Con entrevistas? ¿Cómo te has acercado al mundo de la criminología, de los forenses?
Al final investigas. Gracias a Internet tienes un universo de información ilimitado en el que te puedes informar y luego esto es ficción y tú ofreces un producto que es ficción, entonces como es ficción puedes jugar un poco, ¿vale? Porque si vas a la realidad pura y dura siempre hay alguien que diga, ya, pero es que si haces esto a lo mejor no sucede de esta manera.
Yeah.
Entonces juegas con eso, pero sí, te pones a informar. Hay un par de momentos de la novela que están, aunque parezcan fantasía pura, son reales, porque esto está completamente
es que eso es lo interesante.
Documentado.
Ahora que hablabas de ficción, ¿qué te parece? Y este es un debate interesante, Ana, quiero saber qué te parece también a ti. Que se monetice sin el permiso de los protagonistas crímenes reales. Y te voy a poner un ejemplo. Ana, la madre de Gabriel, del pescadito, se ha enfrentado a un proceso muy duro en el que ha tenido que frenar la producción de un documental para el que ella no había dado su consentimiento.
Bueno, es que a la gente que es protagonista de una historia creada por ellos mismos o protagonizadas por ellos mismos en la vida real, evidentemente tienen que recibir el permiso. A mí, por ejemplo, hay una serie, lo saco un poco del true crime, la serie de Pamela Anderson y Tommy Lee, que cuentan la historia de la sex tape.
Sí. Del un vídeo que sale en el barco, un porno. Poco subidito de tono, sí.
Ya lo digo yo.
Sí, es porno. O sea, es
contenido adulto.
Haciendo sus cosas. Claro, Pamela Anderson en el documental que tiene en Netflix viene a decir, mira, aquella historia a mí me hizo mucho daño, en la serie se refleja que la que salió perjudicada fue ella, pero a Pamela Anderson no le gustó la serie, porque nadie fue, oye Pamela, vamos a hacer esta serie sobre ti. Ya sé. Yo, hombre, por lo menos el beneplácito y el rendimiento económico también, ¿vale? Yeah. Pero por lo menos preguntar.
Porque uno si va a escribir de true crime tiene que consumir más true crime, ¿o no necesariamente?
No necesariamente. Hombre, escribes mejor de lo que sabes o de lo que entiendes. Yo sé que si me pongo a escribir un libro de cocina, que en Penguin no me van a editar nunca, mira, Irene,
No te, no te han ni mirado.
No, no quieren, dice, no quieren saber nada del libro de cocina.
No.
Yo de cocina no puedo escribir un libro. Sí. Lo puedo intentar, pero va a salir pues todo quemado, probablemente. Sí. ¿No? Ya, menos el pollo al curry que me sale bien, el resto no.
Porque afecta psicológicamente meterse tan dentro de historias.
No. Para mí el proceso de escritura de esta novela ha sido liberador. Porque yo empecé a escribir la novela, me pongo serio, ¿eh? Yo escribí la novela en un momento muy complicado de mi vida, en el que yo fui víctima de una mentira que me llevó a un sitio muy feo. Uh-huh. Y yo, una de las maneras para salir de ese momento era escribir. Y cada vez que me ponía a escribir, era una liberación. Yo llegaba, me ponía a escribir a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana. Y acababa a las 6 de la mañana, agotado. Pero agotado, bien, reconfortado, reconfortante todo. Era precioso. Llegaba a la cama y decía, ¡jo, qué bien me lo he pasado escribiendo!
Vale, y cuando uno...
Y no me daba por matar.
Cuando uno tiene detalles, porque aquí se habla mucho de droga, insisto, si te digo mi nombre, tendré que matarte. Hay mucha sangre, hay mucha droga, hay muchas cosas. Cuando esto se lo enseña una madre, antes de que salga...
Tony Martínez, ¿qué piensa de esto?
Mamá, te quiero mucho. No. Yo esto igual que me documento para los asesinatos, con esto no me he documentado tanto. Las películas me han servido de educación, igual que en mi casa me han dicho las drogas son malas, yo sé que son malas.
¿Pero qué te dijo tu madre? Cuéntamelo, porque es que a mí me lo contó.
Bueno, dijo, hay mucha droga aquí, hay mucha noche aquí. Digo, yo sé que tú la noche la has trabajado profesionalmente porque trabajo por la noche. Y también, pues oye, he salido a dar mis vueltas por ahí, pues claro. como todos. Sí. Pero esta parte es la más de ficción de todas.
Está muy bien. Oye, cuesta dejar de leerlo. Yo te lo recomiendo ahora porque le he estado dando una lectura. Me lo voy a llevar para este fin de semana. Sí. ¿Y qué te están diciendo?
Bueno, pues que es una novela adictiva y que se lee fácil. Que eso era uno de los objetivos principales de la novela. Que la persona que se ponga a leerla disfrute de ese momento y que no sea algo pesado, ¿no? Uh-huh. Que muchas veces yo hablo como lector habitual, que te pones a leer y dices, uff, y incluso haces con el lenguaje corporal, haces, uff.
Yeah. Claro, es que compites con muchas cosas.
Y entonces yo escribí la novela, repito, para que, como lector, ¿no? Uh-huh. Yo quiero que, y empezar a leer y a poder, uy, ¿y qué pasa aquí? Y frases cortas y nada de lenguaje elevado, sino lenguaje más cercano al lector, que el lector es una persona inteligente y lo puede disfrutar. Así que este fin de semana te lo ventila, uh-huh, seguro, ¿eh?
Iñaki, amigo, yo te he presentado como Iñaki C. Se llama Iñaki Cano. Lo que pasa es que
se
bueno, no, la novela está escrita por Iñaki C. Martínez. Amigo,
muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Es un momento especial, ¿eh?
A triunfar, amigo. Chao.
Gracias.
Aniuski, uh-huh, que hablamos, ¿te parece? De... Mira, hay un territorio que comparten España y Francia, está al norte, entre España y Francia, y que la mitad del año es de España y la mitad del año es de Francia. ¿Por qué no le echamos un ojo a ese tipo de territorios compartidos que comparten nación? Porque
eso también es un drama.
Ahora, un besito. Mara Mate, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Alberto. Bueno, qué bien acompañado estás.
Has visto, ¿eh?
Siempre.
Oye, ¿de qué hablamos en el Rincón de Pensar?
Pues vamos a hablar de que el futuro y el presente no es lo que era. ¿No tienes la impresión que tiramos mucho de nostalgia en los últimos años?
Sí, desde
luego. Que
todos
son remakes de que la música suena a los 90, a los 80, a los 2000 incluso.
Y en las películas es impresionante. No paran de hacerse películas de la Segunda Guerra Mundial. No paramos de reutilizar personajes que ya se han utilizado, de rehacer, hacer remakes. remakes y cosas, y yo digo, pero con la de buenos libros que se escuchan, que se leen, que se escriben.
Exactamente, ¿no? Exactamente, cosas nuevas que hay. Yo me acuerdo mucho de tu padre, porque no le gustan nada los 80.
Sí, los odia.
Y ahora los 80 suenan están Lady petando, Gaga, Dua sí. Lipa. Sí, entonces, sí, bueno, sí. Pues vamos a hablar un poco de por qué nos hemos quedado estancados en esa nostalgia de la que parece que no salimos.
Qué bien, gracias, Mar.
Gracias, Alberto.
Hola, Tony.
Hola,
oye,
un thriller.
No sé si te ha interesado la entrevista sobre este. Si te digo mi nombre, tendré que matarte. ¿Te la has leído?
Me he leído el libro, claro. Pero no antes que nadie, ¿eh? Que la gente siempre me dice, ¿pero te lo has leído antes? No.
Ya.
Yo me enteré que ese libro estaba ya editado, estaba editado.
Ya nos ha contado, sí, que te escandalizaste mucho con las drogas. Oye, más no, thriller, no. Más suspense, más amenaza y en el aire.
Fíjate si nos gusta en casa un thriller. Fíjate si nos gusta que te traigo amenaza en el aire. Prepárate, tú y todos, para una experiencia cinematográfica llena de adrenalina, porque llega a los cines el 28 de febrero, o sea, ya, mañana, ¿no? No, pasado. Amenaza en el aire, la nueva película dirigida por el ganador del Oscar a Mejor Director por Braveheart, Mel Gibson. Pero es que ahí está el guapísimo Mark Wahlberg, dos veces nominados al Oscar, protagoniza esta cinta, pero de malo, ¿eh? De malvado. Sumérgete en este thriller claustrofóbico, lleno de acción, atrapados en un avión a 3.000 metros, sin salida. Es que es un viaje emocionante. El piloto transporta a una teniente general que custodia un testigo que va a testificar contra la mafia, pero en las montañas de Alaska, atravesando las montañas de Alaska, las tensiones aumentan, descubren que no todos a bordo son quienes parecen ser. Con el peligro acechando y a miles de metros de altura, la supervivencia se convierte en una lucha desesperada. Fíjate cómo es Amenaza en el aire, un thriller apasionante que te hará sentir la adrenalina correr por tus venas. Así que compra tus entradas ahora. Prepárate para vivir la emoción de Amenaza en el aire, solo en cines. Estreno el viernes 28 de febrero. ¡Prepárate ya!
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Renew. Renew. Vehículos de ocasión de todas las marcas, reacondicionados y certificados. Eléctricos, híbridos, gasolina, diésel y GLP. Con Renew, lo mejor viene ahora con nuestras garantías. Asistencia 24/7, verificación de hasta 150 puntos de control, satisfacción garantizada o te devolvemos el dinero. Descubre todas las ventajas en la red Renault y Dacia y disfruta de condiciones especiales solo este mes.
Te esperamos en nuestros concesionarios de la Comunidad de Madrid.
Para que, como todos los años, no llegues tarde a coger tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te lo vamos a recordar con una canción. Las mejores raquetas, el mejor tenis en la caja mágica en el Mutua Madrid Open. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
¿Sabías que si eres autónomo puedes conseguir un portátil gratis? Desde Integra, empresa especializada en transformación tecnológica, te ayudamos a conseguirlo. Saca el máximo partido a la subvención del bono digital de los fondos europeos a través de Integra. Llámanos al 91 745 42 70 o entra en integratix.com.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910 1095 o rentagarantizada.com.
Jornadas de la trufa negra en Grupo Oter. Del 6 al 28 de febrero, ambos inclusive, en dos de nuestros restaurantes más emblemáticos, como son Restaurante Oter y Verdura y Brasa, se podrá degustar la verdadera trufa negra fresca originaria de Soria y Teruel, referentes geográficos en la producción mundial de la trufa negra.
Se podrá degustar por 5 euros el gramo, rallada directamente en mesa, dando un exquisito aroma y sabor a platos tan sugerentes como
risotto con boletus, parmesano reggiano y trufa negra.
Raviolón de yema de huevo campero, parmesano y trufa negra.
Espaguetis con mantequilla de salvia y trufa negra.
O huevos camperos rotos con patatas fritas y trufa negra.
Información y reservas en grupooter.com. Grupo Oter. Mantenemos viva la tradición.
Sweet Home Alabama, La Casa por el Tejado, Hotel California, los clásicos del rock tienen cimientos sólidos. Si quieres añadir un gran éxito a tu cartera de inversión, el ladrillo es un valor seguro. Con Urbanitae puedes invertir en inmuebles desde solo 500 euros. Entra en urbanitae.com o llama al 911 23 25 22 y empieza a invertir como los grandes.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, implantes corticales e implantes sin tornillos, incluso con poco hueso, sedación consciente y con prótesis definitiva colocada compras en menos de un mes. Confianza y experiencia en Oliver y Alcázar. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliveryalcázar.com.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en Naves Industriales, Gesnave.es.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Mañana miren al cielo, porque por la noche van a ser testigos de un fenómeno excepcional. Se alinean Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno en un arco de 26 grados. No volverá a ocurrir con esta precisión hasta el año 2492. Que no estaremos ni usted ni yo. ¿Cómo se llama esto? Alineación planetaria múltiple. Jorge Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Yo ya estoy mirando al cielo, ¿eh? Sé que es mañana cuando se va a producir, pero yo por si acaso ya he cogido hueco.
Pero una pregunta, si es mañana, ¿esta noche se va a poder ver algo ya?
Mira, esta noche vamos a empezar a ver ya lo que llevamos viendo, por cierto, desde hace unos días. Y es que de repente vas a lo mejor con el coche, te acercas de vuelta a casa y observas sobre el horizonte dos o tres puntitos muy brillantes que parecen estrellas, pero que realmente son estrellas más potentes de lo habituales. Son planetas y que de vez en cuando pues se da la casualidad de que parece que trazan una línea recta, una sucesión delante de nuestras miradas. Se ve poco a poco, pero el día ideal para verlo, si las condiciones atmosféricas lo permiten, que esa es otra. Claro. Si no hay nubes, si no llueve, si no hay contaminación lumínica, va a ser la noche de mañana. Durante toda la noche de mañana, en diferentes lugares del planeta, de todo el mundo, se va a poder ver esta alineación que, como tú bien dices, no se volverá a producir hasta dentro de muchísimo, muchísimo tiempo.
Yo un truco, un consejo que le doy a quien, a mí me encanta observar el cielo y además me encanta irme al campo con una tienda de campaña un sábado y porque ahí es donde de verdad se ven bien las estrellas, ¿no? Porque sí. Al final con la contaminación lumínica es muy complejo. Y una forma interesante o efectiva para saber diferenciar un planeta de una estrella, aunque haya, evidentemente hay muchísimas más estrellas que planetas, ¿no? ¿A dónde podemos ver? Pues podemos verlo juntos, lo de nuestro sistema solar. Es que, y corrígeme si me equivoco, las estrellas parpadean y los planetas no, ¿no?
Eso es, sí, sí. El titilar de las estrellas que se produce, bueno, por el efecto de su distancia y cómo la luz penetra en nuestra atmósfera, no se genera en los planetas. Los planetas son más estables. Es difícil verla a simple vista a veces, también hay que reconocerlo, porque nos parece que puede haber una pequeña fulguración que puede ser parecido a una estrella que va titilando. Pero sí, los planetas son, de hecho se llamaron planetas porque son estrellas errantes, del griego estrella errante, parecían estrellas a simple vista. Hay un truco mejor que yo te puedo poner a tu disposición, sí, claro, que es utilizar una de las muchas aplicaciones que hay para nuestros teléfonos móviles, que son maravillosas y lo recomiendo a todo el mundo. No, hay muchísimas, sí. Enchufas la cámara del móvil al cielo y ahí te aparecen inmediatamente las estrellas y los planetas que estás viendo con tus propios ojos. Y es muy útil para aficionados a la astronomía, porque luego ya sí, si tienes un pequeño telescopio doméstico, pues puedes apuntar allí y ver cosas fascinantes. Sí. Parece mentira, pero tú lo habrás visto, los aficionados a la astronomía doméstica, no hace falta ser profesionales, tú puedes ver los anillos de Saturno.
Yo lo tengo, tengo un telescopio, vamos, y tengo un telescopio baratito, que no vale miles de euros, que vale un par de cientos de euros, que es de los de gama baja, pero precisamente los de gama baja sí los puedes utilizar en la terraza de la ciudad porque bloquean mejor la contaminación lumínica y te permiten ver la luna, que es una fantasía, y los anillos de Saturno los he visto también con ese.
Incluso podrás apuntar, quizá mañana no, pero en el verano, al final del verano, puedes apuntar a Júpiter y ver lo que hizo Galileo hace siglos por primera vez en la historia, ver los puntitos que son los satélites principales de Júpiter. Todo eso parece mentira, pero se puede hacer de la terraza de tu casa si tienes un telescopio de pocos cientos de euros de precio. Y es algo de lo que hemos perdido la costumbre porque ya no miramos tanto al cielo, ¿verdad? Hemos dejado de mirar al cielo. Ahora vemos más a la televisión y a las pantallas y menos a arriba, me parece.
Después, yo por ejemplo, Marte sí se diferencia muy bien porque tiene un tono muy rojizo y eso se ve en el cielo. Venus es verdad que es de color muy blanco. Júpiter es un poquito y una luz blanca pero un poquito más amarillenta. Pero más allá de esto que te estaba comentando, perdóname, que es que se me había ido una historia que te iba a contar ahora mismo, buenísima, de una cosa que vi en el cielo, y se me acaba de ir ahora mismo. Perdóname que no me
va. No, pero en cualquier caso, tú fíjate que hablas de cómo diferenciar los diferentes planetas. Esa es una forma muy bonita, muy correcta. Aprender cuáles son sus colores aparentes, ¿no? Porque en el fondo no dejan de ser efectos visuales de cómo su luz es tamizada por nuestra atmósfera, ¿no? Otra es aprenderse también sus trucos de su vida cotidiana. Por ejemplo, sabemos que Venus en verano suele ser el primero que sale y el último que se va. El lucero del alba a veces es Venus. De manera que, si, bueno, apenas leyendo un par de recursos en internet, ¿cuándo suelen salir los planetas, aparecer los planetas por encima del horizonte? ¿Y qué color suelen tener así aparente? Con eso ya nos basta para dar un fascinante viaje por el cielo y pasar una noche maravillosa.
Ya me acuerdo que te iba a decir que las estrellas mantienen las posiciones entre sí, pero lo que se mueven son los planetas, claro.
Claro, por eso se llaman estrellas errantes, porque aparentemente en su circular alrededor del Sol, y el nuestro también alrededor del Sol, producen la sensación de que sobre un fondo fijo del cielo, también los antiguos, los clásicos pensaban que la bóveda celeste era algo fijo, ¿no? Era una especie de tela con agujeritos por la que pasaba la luz, ¿no? Eran estrellas que se movían a millones y millones de kilómetros por segundo. Pero sobre ese fondo aparentemente fijo de estrellas, las estrellas, los astros que más rápido se mueven son los planetas. Y bueno, ese fue el origen de ese nombre tan bonito de estos cuerpos celestes.
Yo, fíjate, lo que veo ahora mismo en redes sociales es a mucha gente preparándose para esta noche, para no un fenómeno astronómico, sino un fenómeno astrológico. Entonces, es decir, yo no sé si tú, bueno, entiendo que no crees en el horóscopo y en todo este tipo de historias, y en si Marte se posiciona de una forma u otra, a ti te llega un tipo de energía u otra al cuerpo, pero lo habrás visto, ¿no? Que hay mucha gente con eso.
Sí, sí. Y esto es más antiguo que la propia astronomía. De hecho, estas alineaciones planetarias, estos momentos espectaculares, diferentes, inéditos en el cielo, siempre se han utilizado pues como signos de algo, ¿no? Cuando no existía la ciencia astronómica, el ser humano, que sí que miraba al cielo muy a menudo, mucho más de lo que hacemos ahora, lo hacía para ver cuándo había que cosechar, cuándo había que recolectar, para conocer un poco también el futuro de la atmósfera, ¿no? Que si va a llover, si no va a llover. Antes se miraba mucho al cielo. El cielo era el que designaba tu vida cotidiana. Y también se creía que estos fenómenos extraños, por ejemplo, una alineación que no se va a volver a producir hasta dentro de mil años, pues eso tendría que ser significado de algo. Tenía un significado pues mágico. Y había astrólogos, que eran los orígenes de la astronomía científica, que con este tipo de visiones en el cielo hacían sus designios. Bueno, a veces acertarían, otras veces no, pero formaba parte de la cultura del momento. Porque al fin y al cabo, cuando no había PlayStation, no había televisión, el ser humano se dedicaba horas y horas y horas a mirar hacia el cielo.
Jorge, amigo mío, hablamos la semana que viene.
Oye, nos contaremos qué tal lo vemos mañana, esos planetas.
Venga.
¿Eh? Mandamos un mensaje si me dices que has visto. Venga,
hasta luego,
un abrazo fuerte. Chao. Hasta otra.
Vivimos tan rápido que de vez en cuando es un lujo tomarse un respiro y reflexionar, y en el rincón de pensar Mara Mate nos invita a hacerlo tocando esos asuntos que a todos nos importan. ¿Vamos a por ellos?
Sí, sí, justamente vamos a... ¿Has visto Gladiator 2, Mar?
Sí.
¿Te gustó?
Me gustaron los actores. La película me pareció pura fantasía.
Joder, pero yo me llevé una pequeña decepción porque...
Madre mía, ese
porque
coliseo.
Gladiator 1 es tan buena, sí, que...
Ay, sí.
Pero me volví a ver Gladiator 1, porque hay como una suerte de fenómeno nostálgico.
Es increíble.
Que yo creo que ahora se está, no sé si incluso incentivando a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, pero desde luego amplificando, ¿no?
Tiene, es como un poliedro, lo que acabas de decir, porque tiene diferentes caras,
sí,
que dan pie a lo que tú has dicho exactamente. Sí, tenemos un repunte de nostalgia, la moda se repite, ¿no? Pero eso es una cosa cíclica al final. Uh-huh. El cine, hemos tirado un poco pues esas revisiones de Top Gun, de Stranger Things, de Blade Runner, por ejemplo, como decías tú, Gladiator. Incluso hay una cosa, Alberto, que se ha puesto de moda, que son los auriculares con cable. ¿Vale?
¡Ah! ¡Lo he visto!
Esto es otro lo temazo que hay que
visto,
abrir.
Lo he visto. Es que además, dices tú, vamos a ver, nosotros hemos quitado los cables de los auriculares porque es más práctico ir sin cable. ¿Por qué ahora estamos prescindiendo de algo que nos mejoraba pues el consumo o el servicio por imagen o por marca.
Lo llaman el flow de los 2000. Es decir, es algo que hacíamos antes que resulta pasado, que traído al presente, tirando al futuro, resulta que es moderno. O sea, es, yo ya tengo una edad en la que me vuelvo loca.
Me duele que estemos hablando de los años 2000 como pasado.
Bueno, hombre, han pasado 25 años.
Han pasado, pero por eso ya lo sé, sí. Pero ay, que me duele, porque yo el pasado lo asocio lo primero a los 70 y a los 80, porque sí. Es lo que cuando yo tenía la edad, en la que estaba los 2000, es lo que pedía como pasado.
Bueno, hijo,
han pasado
ya aquí vamos creciendo todos. Pero mira, como estábamos hablando de por qué esta nostalgia, bueno, pues desde, por ejemplo, la psicología, sabemos que la nostalgia funciona como un mecanismo de defensa ante la incertidumbre, ¿no? Uh-huh. El presente, pues como podemos ver, es inestable y el futuro nos da miedo. ¿Y qué hacemos? Miramos al pasado, porque el pasado resulta que es un sitio seguro. Con las crisis económicas que hemos vivido, la tecnología que va cambiando, todo eso, si miramos a esa nostalgia, nos da una estabilidad que mirar al futuro no nos produce, porque además el futuro nos está produciendo bastante vértigo.
Fíjate esto que te voy a contar. Hay algunos expertos que, bueno, ponen en duda los números que te voy a dar. Pero más o menos tenemos, se estima, unos 60.000 pensamientos al día, ¿vale?
Uh-huh, sí.
De esos 60.000, dice la ciencia que el 90% de ellos son negativos, que tendemos a nuestro presente mirar el corto plazo y ver las cosas negativas del corto plazo. Pero la memoria tiene algo interesante y es que funciona como un colador en la que todos tus recuerdos van pasando, pero pasan mejor los recuerdos más finos, que normalmente son los positivos y los que están vinculados emocionalmente a algo bonito que te ha pasado. Por lo que esta frase manida de te olvidas cuando pasa el tiempo, te olvidas de lo malo, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, una expareja o trabajo antiguo, te olvidas de las cosas malas del día a día. Entonces, esto que te cuento me resultó interesante porque dicen que a los 20 años es cuando nosotros construimos nuestra personalidad, que en mi caso fueron 2010 y tal, y como que tu mente se queda instaurada ahí y que la música que sonaba ahí, la ropa que te ponías y todo, era mejor que lo de ahora. Por eso hay mucha gente que dice, la música que se hacía antes era mucho mejor que la de ahora.
Cualquier tiempo pasado fue mejor y no siempre es así. Pero llevas mucha razón en todo lo que dices, además está avalado científicamente y la nostalgia embellece el pasado porque el cerebro, como tú dices, selecciona lo positivo. David Corominas es sociólogo y profesor en la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología y hemos querido hablar con él sobre nostalgia.
Hoy, cuando todo es objeto y sujeto de consumo, productos, servicios, lugares, experiencias, relatos, el recuerdo melancólico de nuestro pasado cotidiano y emocional también es motivo de consumo. Y cuando la publicidad va más allá del algoritmo matemático, apela a las emociones. La nostalgia es una emoción muy fuerte que remueve y activa mucho. Es lógico que se ponga en juego como palanca afectiva y movilizadora en las decisiones de los consumidores.
O sea, que hoy idealizamos los 2000, los 90 o los 80, pero esto no será nuevo. Ponme otros dos ejemplos.
No, ha pasado, pues por ejemplo, tras la crisis del 29, se miraba con nostalgia la Belle Époque, o en los 70, que estaba la crisis del petróleo, se idealizó los años 50. Pero es muy interesante lo que nos ha dicho David, porque claro, la nostalgia se ha convertido en un modelo de negocio, en cultura pop. Por ejemplo, ¿qué pasó con Stranger Things?
Está totalmente ambientada en los 80. Pero es que ahora mismo lo que se está haciendo incluso es sacar productos que antes no se sacaban.
Mira, voy a abrir una ventana maravillosa para aquellos que nos gustan los bollos. ¿Os acordáis de ese cuerno de chocolate?
Sí.
De ese triángulo
grande,
gordo.
Por supuesto, claro que sí.
O por ejemplo, se me ocurre ese redondel. Es que no quiero ponerle una marca, pero era el de pastelería con el papel de estraza. Bueno, Rosa se encarga de la mantequería Bermejo, que ha vuelto a poner de moda estos bollos.
¿Cómo vienen con ese entusiasmo? Y nos manifiestan los bollos del cole de toda la vida. Ese cuerno, esa palmera, ese pepito, ese donut que ellos recuerdan que en la hora del recreo se lo comían en el cole. Mm. También ofrecemos dulces que traemos tradicionalmente de los pueblos y que también da mucho gusto ver a los abuelos y a las personas que conocen ese tipo de bollería que lo puedan encontrar aquí.
Como es el cerebro que yo siempre pienso y siempre he pensado y mantendré hasta el final,
¿sí?,
que los bollicaos están menos rellenos ahora de lo que estaban en mi época.
Pero eso no es verdad, porque yo me he comido bollicaos y me he sentido ultrajada siendo joven y pequeña.
Pero la música, ojo con los vinilos, que esto pasa lo mismo.
Ese repunte de la gente comprando vinilos. Bueno, yo he visto comprar vinilos a gente que no tiene tocadiscos en casa.
O que no los ha visto.
que no los ha visto.
Claro.
Entonces, bueno, en este caso, Eugenio López, que es copropietario del Mad Vinyl, que es una fábrica de vinilos, nos cuenta sobre ese repunte y cómo él, bueno, pues creó una idea y ha creado un negocio y una fábrica.
2006, cuando yo empezaba a tener esa inquietud por saber si podría montar una fábrica de vinilos, podías ver en portales de venta de internet cerca de 400.000 vinilos de segunda mano. Ibas a las tiendas de segunda mano y estaban hasta arriba en la parte de vinilos. Hay un resurgir porque se está volviendo a fabricar y se están reeditando todo el catálogo antiguo de las bandas míticas y de las discográficas grandes. Pero realmente creo que nunca se llegó a ir.
Yo compro mucho vinilo. Yo no he sido nunca muy de videojuegos. Yo jugaba mucho al FIFA con los amigos, uh-huh, y al Pro Evolution Soccer en la época. Algo del Tekken 3, el Call of Duty, algo, pero muy poco, ¿eh? Me hacen así por detrás de la... ¿Pero tú el arcade lo recuerdas? O sea, decir, los juegos... ¿Tú nunca has ido a salones de juego?
Iba al recreativo y salía del instituto. Yo, que además era la básica, salía del instituto en el recreo a comerme un bollo de un croissant de... Sí. Bueno, croissant no, eran cuernos, eran claro. cuernos de chocolate, y directa a jugar al Tetris. Sí. O sea, claro.
Vamos a hablar con Juan Ventura, porque es uno de los fundadores de Arcade Planet en Sevilla. Es un salón recreativo, empezó siendo una asociación sin ánimo de lucro y ahora tiene, creo que, 300 máquinas originales. Juan, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Juan.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Oye,
¿qué tal?
¿Cuándo ves tú que hay de verdad un...? Bueno, lo primero, que te parece de lo que hemos hablado hoy, de esta, no sé, de esta tendencia nostálgica que nos lleva a recordar más todavía por las cosas que nos han gustado en nuestra juventud, ¿no?
No, hombre, eso me parece maravilloso, sobre todo porque no tenemos que perder tampoco un poco donde viene todas nuestras raíces, y sobre todo, ya aparte de la tecnología, todo el tema culinario, como habéis estado hablando, el tema de esos bollitos, vinilo. Hombre, yo que soy también de la época, pues imagínate, yo estoy encantadísimo con esas cosas.
Claro, porque ¿cómo surge todo esto, lo de las máquinas? ¿Va mucha gente a jugar a las maquinitas?
Pues sí, mira, nosotros empezamos, seis tíos que estábamos colgados, para empezar con esto. Hace ya unos años empezamos con muy poquitas máquinas, con unas 15, 20 máquinas como mucho. A partir de ahí empezamos poquito a poco a restaurarlas. Traíamos camiones de ahí, de acá, de estas partes de España, empezando a restaurar. Y lo hacíamos por coleccionismo y como asociación, para que la gente viera también que, como tú has comentado, el Call of Duty y este tipo de videojuegos no salieron directamente de gente que lo programa,
claro,
así como así, sino que sale directamente de una evolución histórica de lo que era la historia del videojuego. Y nosotros aquí, en Arcade Planet, pues ofrecemos a todas esas personas que quieran venir a jugar, pues máquinas desde mediados de los 70 hasta hoy día, todas originales, uh-huh, y alrededor de unas 300 máquinas que tenemos. Somos, uh-huh, el primer salón por número de máquinas más grande de Europa y creo que el quinto del mundo.
Oye, Juan, hablábamos que la nostalgia es una emoción. ¿Es verdad que tú has visto llorar algunas personas frente a alguna de las máquinas?
¿Qué dices?
Bueno, no solo eso, pero incluso padres que salían de allí, que decían, bueno, voy a entrar con el niño, y al final resulta de que el que salía era el niño y se quedaba el padre. O sea, era horroroso. Pero lo bueno es que los niños de hoy en día resulta de que se enganchan de una manera increíble. Cuando llega un niño allí y ve una pantalla, lo primero, a nosotros hemos tenido una anécdota anécdotas de niños que cuando van a la pantalla empiezan a tocarla como si fuera un iPad con el dedito.
ampliando.
Claro. Hemos tenido que decirle, no, esto va de esta manera, tienes que interactuar de tal, tenemos todo tipo de máquinas. Claro, cuando ellos ven que pueden interactuar con la máquina y le estamos ofreciendo un tipo de experiencia que no lo tienen delante de un ordenador, delante de un iPad, un móvil,
es que
pues
es curioso,
alucinan.
Es curioso, sí. Juan, macho, porque fíjate que yo recuerdo cuando salían versiones nuevas, cuando jugaba al Pro Evolution o al FIFA, que salían versiones nuevas, decía, no han mejorado los gráficos lo suficiente. Además, veía, yo me iba a los jugadores del Betis, que era porque los del Madrid y del Barça tenían todas las caras perfectas, claro, pero los del Betis tenían las caras ahí de que vienen de preterminada, ¿no?
Yo decía,
la mecha Oliveira no le han puesto la cara, no sé cuánto tal, y me cabreaba mucho. Pero ahora lo que me llama la atención es que para los chavales el hiperrealismo, no sé, a lo mejor como lo tienen más a mano en los juegos de hoy en día, les da totalmente igual y se sacan Game Boy con los Pokémon totalmente antiguos, pixeladas las imágenes. Totalmente, el Minecraft que está pixelado, ¿no, Juan?
Sí, es así. Es más, todos hablan de que los juegos de ahora son súper complicados, pero claro, yo reto que vayan allí y prueben alguno de los juegos de hace 20 o 30 años. Sí. Verás cómo la dificultad no tiene nada que ver.
Qué bueno.
Se ha cambiado, como tú muy bien dices, lo que es la calidad por la facilidad de juego o la complejidad de juego, ver que el juego tiene una historia, aunque hay juegos de todo tipo. Yo creo que en eso, en parte, de poner el juego tan con una máquina que necesita enorme, se ha perdido también esa esencia, el poder jugar y el poder contar una historia. Claro. Que también se cuenta en las máquinas, siempre se han contado. Lo que pasa es que antes jugaba mucho más la imaginación y hoy te lo ponen todo por delante. Entonces, claro, eso quiera o no quiera, ayuda.
Arcade Planet en Sevilla. Usted se mete en internet y allí tiene más de 300 máquinas originales a las que jugar. No sé si con Juan, porque Juan tendrá otras cosas que hacer, está trabajando, pero usted echa un rato muy bueno. Juan, te mando un abrazo fuerte, amigo. Gracias.
Muchísimas gracias.
Adiós,
un abrazo.
Juan, échate un Tetris. Dale, por mí.
¿Vas este fin de semana a ver mañana la alineación planetaria?
Ojalá, pero vamos ya, si es a las 7 de la tarde, sí, pero si es a partir de las 10 me pillas en la cama.
Porque tú los fines de semana te acuestas temprano.
Depende, pero últimamente estoy siendo una señora de 73 años. En cualquier caso, lo que hablabas antes, yo estoy muy a favor de Mercurio retrógrado. Es decir, a mí sí me afecta.
O sea, tú sí estás en eso, ¿no?
Que se esconda la gente cuando yo estoy así como mercuriana.
Oye, voy a adelantar el próximo tema, porque quiero leer muy rápidamente una carta que dejó ayer un escritor a la directora del País. Se llama Xavier Felipe y dice: hoy sonó el timbre, como tantas veces. Era una amiga de mi madre, una de las muchas visitas cotidianas. En una semana me iré de la casa en la que crecí y aunque tener un hogar propio es un privilegio, la nostalgia me envuelve. Aquí es donde entra lo interesante. Sé que en mi generación el timbre ya no anuncia encuentros, sino la entrega de algún paquete. Nadie vendrá sin motivo, nadie interrumpirá mi rutina, solo por el deseo de compartir un momento, y me pregunto, ¿en qué instante cambiamos la calidez humana por la frialdad de lo práctico cuando cerramos la puerta a lo inesperado? Es que es brutal la carta, ¿eh? Es brutal.
Esto sí que es un tiro de nostalgia, ¿eh?
Sí,
que lo es.
Pues de Xavier Felipe Bressó, vecino de Algemesí en Valencia. ¿Te parece que lo tratemos la semana que viene?
Bueno, me encanta el tema y esto sí que da para una buena reflexión, sí.
Gracias, Mar.
Adiós, Alberto.
Le sigo contando cosas como que el parque móvil envejece, cada vez hay coches más viejos circulando. Eso no casa mucho con los objetivos de la Agenda 2030, que usted sabe que es uno de los objetivos es reducir las emisiones de CO2. Eso se lo cuento enseguida, entre otras cosas.
Seguimos en Herrera en COPE. Enseguida, noticias.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Pide ya en lamadrena.com o en tus apps favoritas de delivery y te lo llevamos a casa. Cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Fresco, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Tengo servicio médico y de enfermería y podéis venir a verme todos los días del año.
25 de febrero, apertura nuevo centro Amavir Vicálvaro. Llámanos al 901-30-2010. Nuestra casa es tu hogar.
La prestigiosa Compañía Nacional de Danza, dirigida por Muriel Romero, presenta en el Teatro Real Don Quijote, uno de los ballets más populares de todos los tiempos. Una coreografía de José Carlos Martínez basada en la novela de Cervantes e interpretada junto a la orquesta titular del Real. Un gran ballet clásico del 27 de febrero al 2 de marzo. 5 únicas funciones. Entradas desde 25 euros en teatroreal.es.
Grupos Eneas Compra Inmuebles para Reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
A ver, Juanma, como experto cocinero que eres, ¿qué te parece el gran asador Lecanda?
¿Lecanda? Por favor, una experiencia única. La calidad del producto es increíble. Pero Paco, tú...
¿Entiendes de cocina?
No, yo no entiendo de cocina, pero entiendo de comida. Y te garantizo que el Asador Leganda juega en Champions. Es un restaurante elegante. Es que tiene clase. La verdad es que no sé cómo te dejaron entrar.
Pues te cuento. Entré a darme un homenaje y de paso pagué la última cuenta que dejaste de ver. Qué vergüenza, ¿eh?
Bueno, eso fue el vino, no te preocupes.
Pues te digo una cosa. Baratito no fue.
Bueno, Juanma, por los productos que ofrecen no es nada caro. En Leganda la calidad se paga justamente.
El Gran Asador Leganda, en calle La Gasca y en la finca Gran Café.
El Asador de la Champions.
El Asador de la Champions.
Madrid, llega Half Price. El 28 de febrero abrimos nuestra primera tienda en Madrid, en el Centro Comercial Oasis. Las mejores marcas a precios irresistibles. Para ella, para él, para los niños y para el hogar. Vales para los primeros 100 clientes. Half Price, Great Brands. Apunta, 28 de febrero, Oasis Madrid.
COPE Madrid.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.